Catalunya seran de 10 persones com a màxim, tal i com estava previst, i sí que comptaran els nens i nenes. A més, es recomana que no siguin de més de dues bombolles de convivència. Està previst així en el pla de Nadal del govern, que retarda també el toc de queda nocturn a 2:15 de la matinada a les nits de Nadal i Cap d'Any i a les 11 la de Reis. El pla de l'executiu manté el límit de persones, doncs, per a les reunions. També us expliquem que hem viscut avui el segon dia consecutiu des de l'inici de la desescalada en què les dades sobre la pandèmia són pitjors que el dia abans. Concretament, el risc de rebrot se situa avui en 210 punts i la velocitat de contagi, la RT, puja fins a 0,89, és a dir, al límit perquè el govern considera que no es pot passar de fase. També és notícia que el repunt dels expedients de regulació d'ocupació temporal als ERTOs, amb 159.000 expedients temporals més a Espanya, ha evitat que es dispari l'atur al novembre. Són 34.000 aturats més a l'Estat i a Catalunya 3.553 persones desocupades més. Encara us destaquem que l'editorial Claret presentarà aquest vespre a les 7 de manera virtual el llibre L'economia de Francesc, un treball d'Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, en què es vol divulgar les aportacions i les propostes més importants del papa Francesc. En un acte que es pot seguir per internet, participaran el bisbe auxiliar de Barcelona i autor del pròleg Sergi Gordo, la directora de Catalunya Religió Laura Mor, i també el representant de l'editorial Claret, Joan Bové. I Ràdio Estel ha tingut, segons l'última enquesta de l'EGM, un total de 18.000 oients diaris en aquesta última onada. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana en la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Tens algun dubte de salut? Rep la teva resposta de dilluns a dijous, a 1:15 del migdia, a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Torna al futbol en una setmana intensa en clau perica. Avui els de Vicente Moreno hauran de demostrar que la minicrisi de resultats ja està oblidada i tornem a veure un equip dominador i sense els dubtes i les errades de les darreres jornades. La victòria a Cartagena portaria com a premi recuperar el liderat a l'espera del que faci demà el Mallorca. No podem deixar passar l'ocasió de sumar perquè diumenge tindrem un altre partit contra un rival directe, l'Sporting de David Gallego. Veurem quin 11 treu avui el tècnic Perico, tenint en compte l'acumulació de partits. Estem en la bona línia de resultats, però volem encara més, volem ser els millors de la categoria perquè volem tornar a la primera. A continuació farem la prèvia del partit d'aquest vespre i com és dimecres donarem la informació de caire més social. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Buenas tardes, Javi. Tenemos ya la convocatoria, ¿no?
Buenas tardes, así es, ya tenemos la convocatoria desde ayer por la tarde, de hecho, ya sabemos qué jugadores tendrá a su disposición Vicente Moreno y las novedades respecto al encuentro frente al Zaragoza del pasado fin de semana son que vuelven Oyer Olazábal, Miguelón y Fernando Calero y se caen de la lista los canteranos Ricard Puyol y Jofra Carreras. Estará igualmente el portero Ángel Fortuño, van tres porteros, pero bueno, entiendo que puede ser un descartado a última hora o no, o estar también en el banquillo. Sea como fuere, lo destacable, yo diría que más bien pues el regreso de Miguelón y de Calero, los futbolistas que ya veremos si incluso regresan hasta el 11, ¿no?
Veremos qué 11 presenta hoy Vicente Moreno.
Claro, son 23 los citados en total, como te decía. Sigue fuera, por cierto, Álvaro Vadillo. Continúa dentro de la convocatoria Keydy Vare, que ya frente al Zaragoza jugó. Ya veremos el primer día en el que veamos a Keydy Vare como titular. Yo creo que hoy no va a ser todavía, pero considero que a lo largo del curso Keydy Vare puede tener incluso etapas o épocas en las que sea un habitual en el once titular. Creo que
¿no crees que hoy podría ser un buen día, teniendo en cuenta que jugamos el domingo?
Lo pensaba, lo había valorado, pero tengo ciertas dudas por el hecho de que frente al Zaragoza entra al terreno de juego ya ha pasado el minuto 80. ¿Qué pasa? Que también el resultado era el que era, ¿no? El partido fue como fue. Quizás si hubiera visto a Keydy Vare entrando al campo el pasado fin de semana, pues qué sé yo, en el minuto 70, pues te diría sí, creo que iba a tener esa alternativa. Pero ahí tengo alguna duda. Ya te digo, tampoco lo descartaría por completo, pero no creo. Yo ya sé que tú eres partidario de esto, ¿no? De que hoy quizá Vicente Moreno apueste por reservar a algún jugador pensando en el Sporting de Gijón. Yo considero que no va a ser así, que al contrario, que el técnico, bueno, una porque el técnico ya está demostrando su idea a lo largo de este curso, que siempre intenta contar con los 11 mejores sin pensar más allá, ¿eh? El año pasado, en inicio de curso, veíamos que David Gallego hacía muchas rotaciones y mira, lo acabó pagando muy caro. Vicente Moreno está apostando por los mejores que tiene en cada momento, y si un futbolista juega hoy y eso implica que no tiene que jugar el domingo, pues oye, o el fin de semana, oye, pues no jugará. No creo que Vicente Moreno le dé más importancia al partido del Sporting de Gijón que al de esta tarde frente al Cartagena, porque si no ganas al Cartagena, el del Sporting de Gijón cambia por completo, no sé si me explico.
A ver, el escenario perfecto sería media parte, ganamos y puedes hacer cambios también pensando en el domingo, ¿no?
Bueno, el escenario perfecto sería que hoy miércoles el Español estuviese jugando la Champions League, pero
eso ya sería...
Estamos de acuerdo que no es el actual. Bueno, no sé, yo creo que me extrañaría que viéramos hoy, qué sé yo, 4 o 5 cambios en el 11. No es lo que espero. Si Vicente Moreno lo considera oportuno, pues oye, lo aceptaremos de buen grado, pero no, quiero decir, no es que sea ni partidario ni no de ello, sino que por lo que ha ido haciendo el técnico a lo largo de este curso, no se me antoja demasiado probable.
Y más teniendo en cuenta que, insisto, jugamos con 5 cambios, con lo cual da mucho margen a refrescar el equipo.
Bueno, y que venimos de una etapa en la cual, de una serie de partidos, venimos de lograr un punto en 3 partidos, luego sí que es verdad que ganamos al Zaragoza, pero tampoco con excesivo brillo, es decir, que todavía, oye, pues es un partido un poco como una nueva oportunidad para disipar dudas, y no creo que esté la cosa para experimentos. Así que sí, seguro que hay algún cambio en el once, el propio técnico valenciano lo decía ayer en rueda de prensa, pero yo no me espero ninguna revolución de 4 o 5 jugadores. Ya veremos. Y también te digo una cosa, ganamos al Zaragoza y ya parece que se calmaron un poquito los ánimos, pero te insisto en lo que te comentaba ayer. Pues habían voces bastante discordantes en la afición del Español que antes de ese partido de Zaragoza ya decían que hay que fichar en invierno 4 o 5 futbolistas, que si no nos subimos, que... Bueno, voces para mí demasiado catastrofistas. No creo que Vicente Moreno hoy se arriesgue, ¿no?, a eso, a una revolución.
Tienes razón. Entonces, ¿qué 11 ves posible?
No sé. Yo, he estado haciendo cábalas esta mañana, estaba pensando lo que te decía, novedades anunciadas por Vicente Moreno, ya lo decía ayer. También te digo que en cada rueda de prensa, cuando se le pregunta por algún futbolista, si va a ser titular o no, por un posible 11, la respuesta del técnico siempre es la misma, con diferentes palabras, pero siempre es... Pues bueno, pues el que lo sepa leer entre líneas te viene a decir, no te lo voy a decir, pero pues te lo voy a adornar un poquito. Puede haber cambios, sí, seguramente hay algún cambio. Bueno, pues contando un poco con lo que decía él y con lo que me parece bastante sensato con todo lo que te comentaba ahora estos últimos minutos, yo creo que apostará, obviamente, con Diego López bajo palos. En defensa, por lo que contestó ayer a la pregunta de Calero, creo que va a jugar de inicio. Al final... ese golpe, ¿no?, ese balonazo en la cabeza, bueno, pues quizá ya ha pasado, ¿no?, y creo que estará Calero junto a Cabrera en el centro de la zaga. Tengo dudas, como casi todos los partidos, en cuanto a los laterales, y ahora cuando analicemos al Cartagena pues también entraremos más en profundidad en esta circunstancia. Si no hubiese hecho el partido que hizo el pasado fin de semana Oscar Gil, te diría que Miguelón volvería a ser titular, pero claro, el mensaje que le puedes enviar a Oscar Gil, dejándolo ahí en el banquillo, después de cuajar una buena actuación, de incluso marcar uno de los goles, pues quizá no es del todo positivo, ¿no? Así que habrá que ver ahí hasta qué punto le gusta a Vicente Moreno más Miguelón que Oscar Gil, ¿no? Porque si hay un día para el cual tiene sentido que Oscar Gil sea titular, pues es este, ¿no? Porque aprovechaste tu oportunidad en el anterior encuentro, bueno, pues vamos a darle continuidad, ¿no?, con ese plus de confianza. Ya veremos. En banda izquierda también tengo dudas, creo que va a jugar Adri Pedrosa, pero aquí sí que veo que probablemente la gestión de los minutos podría hacer que regresase Dirac Vilá, pensando quizá en que frente al Sporting de Gijón, por las particularidades del equipo, pues sí que puede ser más provechoso Pedrosa, y hoy quizá defenderte del potencial que tiene el Cartagena por las bandas, bueno, pues puede ser más provechoso contar con Dirac Vilá, un futbolista que... pues lo hemos comentado aquí mil veces, a muchos de los españolistas no les gusta, pero también tiene ciertas virtudes o ciertas diferencias con Pedrosa que hacen que en ocasiones Vicente Moreno cuente con él. A partir de ahí, en el centro del campo creo que van a estar David López y Sergi Ardé, creo que hoy sí, creo que Fran Mérida el otro día pues no aprovechó su oportunidad, que Ardé recibió ese plus de confianza con el gol y que estaría pues en una posición un poquito más retrasada, ¿no? Para que nos entendamos, entre la media punta y el centro del campo, ese ancla de David López. Las bandas para Embarba, y tengo muchas dudas en la banda izquierda, pero me voy a aventurar a que va a jugar Nico Melamed. Creo que volvemos a lo mismo de lo que comentaba con Oscar Gil. El mensaje que le lanzas a Nico Melamed si lo pones hoy de titular es muy positivo, es como de que ha aprovechado su oportunidad y hoy pues eres titular, continúa haciéndolo bien si quieres convertirte en un fijo en el once. En la media punta entiendo que estará Óscar Melendo, que el otro día pues dentro de lo que cabe mejoró sus prestaciones, y arriba Raúl de Tomás. Repasamos porque me extendí un poquito: Diego López, banda derecha Óscar Gil, Miguelón, centro de la zaga Calero, Cabrera, banda izquierda Pedrosa, Didac, tengo ahí la duda. La sala de máquinas para David López y Sergi Ardé, la línea de tres cuartos en Barba, Melendo, Nico Melamed, y arriba Raúl de Tomás. No sé qué te parece.
Sí, me parece casi el once ya casi tipo de Vicente Moreno, con esas dudas que sigue teniendo en la banda izquierda en el ataque. Lo demás es entra de todo lo posible. Pues nada, un consejo y nos vamos con el análisis del Cartagena.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Un con Cartagena, que ya en horas bajas, y que entiendo que sería la víctima propiciatoria necesaria para nosotros, ¿no?
Bueno, creo que es no es del todo acertado fijarnos en lo que ha hecho en sus últimos 5 partidos en cuanto a resultados. 1 punto de 15, es cierto que el Cartagena viene de empatar frente al Rayo Vallecano en la última jornada, pero antes había perdido 4 partidos consecutivos y está claro que llega en un mal momento. Pero yo te diría que dando la cara en prácticamente los 5 partidos a los que nos estamos refiriendo, y creo que es un equipo más competitivo de lo que puede parecer o de lo que puede hacer indicar su situación en la tabla clasificatoria. Es cierto que frente al Mallorca sí que fue ligeramente inferior en cuanto a méritos realizados. Te voy a hablar de los 5 partidos últimos, que creo que es lo acertado pensar en este análisis, pues por cómo llega el equipo y por lo engañoso que puede ser que solo haya sumado 1 punto, ¿no? Frente al Mallorca sí que fue algo inferior, el Mallorca fue superior al Cartagena, pero ya te digo, el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano, 0-0 y dando la cara, y en los otros 3 partidos ante Logroñés, Mirandés y Castellón, considero que el Cartagena mereció mejor suerte de la que tuvo. No sumó ningún punto en esos 3 partidos, y desde luego que por méritos realizados podría haberlo hecho. Fueron partidos, pues te diría que un poquito de cara a cruz, y que, oye, siempre le salió cruz al Cartagena, pero es un poquito engañoso esto de que lleve solo 1 punto de 15. Es cierto que es preocupante para el Cartagena haber perdido puntos contra estos equipos que te decía, Logroñés, Mirandés y Castellón, porque pues vienen a ser los de su liga, ¿no? Los que se entiende que van a estar ahí también en la lucha por lograr la permanencia. Sin ir más lejos, Logroñés y Castellón son 2 de los recién ascendidos, y el Mirandés un equipo pues hecho de nuevo, ¿no? Hecho desde cero otra vez. Así que creo que el Español hoy tiene que saber jugar con eso, saber jugar con esas urgencias con las que llega el Cartagena a este partido.
¿Y qué nos dices del técnico?
Bueno, el técnico es Borja Jiménez, que considero que es un técnico emergente, es el técnico del ascenso del Cartagena, un entrenador, te lo definiría como valiente, pero a la vez consecuente, ¿no? Con el potencial del rival. Está claro que no es lo mismo jugar pues contra el Logroñés que contra el Español, con todos los respetos obviamente hacia el Logroñés, y hoy espero inevitablemente pues una versión quizá un poquito más modelada, ¿no? Hacia ser un poquito más conservador, aunque jugando un poquito con el tempo de los partidos para hacer daño. Es un técnico que sabe hacer esto, ¿no? Sabe leer en qué fase se encuentra el partido, pues en determinados minutos, y a partir de ahí apretar o no el acelerador, a partir de ahí introducir ciertos matices para hacer daño al rival, y bueno, hoy pues puede ser un partido de estos, ¿no? Diciendo esto, es evidente, ¿no? La receta, si el Español marca pronto, pues tendrá, te digo, que el 80% del camino hecho. Pero si el encuentro entra ahí en un que no sé qué tal, qué cual, bueno, cuidado, porque ahí el Cartagena puede ser bastante peligroso. En cuanto al dibujo táctico, es un equipo que principalmente ha apostado por el 4-4-2, y esto tiene hasta incluso cierta lógica, ¿no? Por los efectivos, por lo que comentaremos a continuación. Es un equipo al que le gusta llegar por las bandas, por eso te decía que tenía ahí alguna pequeña duda en si iban a jugar pues Miguelón y Pedrosa por ambas bandas. Me parece quizá la versión más ofensiva de los 4 laterales que tiene el Español, y no sé si Vicente Moreno entenderá que cuanto menos uno de los dos debe prescindir de ellos, ¿no? Para tener a lo mejor cierto equilibrio ahí, ¿eh? Entiende que es más sencillo, digo, Borja Jiménez, a atacar por las bandas también por los jugadores que dispone ahí, y bueno, pues hay que ver esto, ¿eh? Que si a mí, oye, Miguelón, Pedrosa, lo que te digo, son prácticamente 2 carrileros, y no sé si es el día más oportuno para ello. Además de esto, el Cartagena es un equipo que no regala el balón. Sí que hay otros que ceden bastante la iniciativa del juego, o totalmente la iniciativa del juego al rival. El Cartagena no es uno de ellos. Contra el Mallorca y el Rayo Vallecano sí que es cierto que apenas pasó del 40% de la posesión, pero en el resto de encuentros que te había comentado, ante Logroñés, Mirandés y Castellón, tuvo más que su rival. Hoy frente al Español, obviamente, parece condenado a tener menos, pero ya veremos, que ha habido partidos que hemos jugado pensando esto, como con el Fuenlabrada, y que por momentos no lográbamos tener la pelota. Ya te digo, yo centro el análisis de esta previa en esos 5 partidos, porque creo que el Cartagena, además por lo engañoso que es que haya sumado solo 1 punto, también porque creo que el Cartagena del inicio de curso era una cosa muy diferente a lo que es ahora mismo.
¿Y qué destacarías de los jugadores, además del viejo roquero de Rubén Castro, que está marcando goles a porrillo?
Claro, mira, te decía ahora, habitualmente estructura su dibujo táctico en un 4-4-2 bastante clásico, con ciertos matices, y también condicionado por sus efectivos, pues bueno, venía un poquito por aquí, por Rubén Castro, obviamente, 38 años, se le continúan cayendo los goles, lleva 8 goles en esta edición de la Liga Smartbank. También es cierto que lleva 3 partidos sin marcar, y en los 3 ha sido sustituido, pues bueno, porque al final tiene las pilas que tiene. El jugar con el 4-4-2, lo que te decía, es porque en el fondo a Rubén Castro pues lo libera, ¿no? Borja Jiménez un poquito de ciertas tareas de presión o ciertas tareas incluso defensivas, está pues un poquito más para aprovechar la que tiene, ¿no? Y ahí es como ha logrado 8 goles. Su acompañante en esa dupla atacante, pues quizá trabaja un poquito más que él. Que tampoco nadie espere ver a Rubén Castro parado, ¿eh? ni en la frontal del área, pero desde luego te puedo adelantar que sea quien sea su compañero en la dupla de ataque, lo verás presionar con una insistencia mayor que la de Rubén Castro, ¿eh? Pero lo que te decía, nos estamos centrando demasiado en estos últimos días, ¿no? Cuando, oye, que viene el Cartagena, Rubén Castro, y para mí te diría que incluso no es el mejor jugador del Cartagena, cuanto menos está claro que lleva 8 goles, que eso es muy llamativo. Pero a mí, por ejemplo, Álex Gallar me parece un futbolista de primera división. Por lo que sea, no le han salido las cosas en los equipos que ha estado. Pues lo conocemos del Huesca, del Girona, y ahora está en el Cartagena, que a mí me llama muchísimo la atención. Es un futbolista muy bueno, que hace muchísimo daño en cualquiera de las dos bandas, y por ahí puede haber cierto peligro. Vuelvo a lo mismo de antes. No me extrañaría para nada que Vicente Moreno apueste por prescindir de Miguelón o de Pedrosa, por las versiones de Didac Vila y Oscar Gil, pues quizá un poquito más con más retención, ¿no? O más defensivas. También tiene futbolistas como Nacho Gil o Eladio Zorrilla, más conocido como Eladi, que es el que acostumbra a acompañar a Rubén Castro en ataque si no está en una de las bandas, y Sergio Aguza, un futbolista formado en la cantera del Madrid, que también puede hacer muchísimo daño.
¿Y con qué 11 crees que se presentará el Cartagena?
Pues mira, con todo esto, si te das cuenta, he venido comentando en cuanto a las virtudes en lo individual, te he hablado principalmente de futbolistas de ataque. Bueno, no te he hablado de ningún defensa, y es porque la línea defensiva del Cartagena realmente es su talón de Aquiles. O sea, realmente creo que tiene una línea defensiva que explica que esté en la posición de que está, ¿no? En la tabla clasificatoria, porque tiene serias carencias en este sentido. Creo que en defensa es... No te diría que, no sé si me atrevería a decir uno de los equipos más flojos de la categoría, porque Borja Jiménez consigue paliarlo un poquito, ¿no? Con el sistema y con los planteamientos que realiza, pero a nivel individual sí que un equipo bastante flojo atrás. Pero bueno, en cuanto al once, yo creo que las cosas irán más o menos con Bulka sobre bajo palos. En la defensa de cuatro atrás entiendo que serán David Simón, Andújar, Alex Martín y Alberto de la Bella, por cierto, viejo conocido para el Español. David Simón, lateral izquierdo, lateral derecho, te lo comentaba ahora, que también con cierta experiencia. A partir de ahí, una línea de cuatro en el centro del campo. El doble pivote entiendo que será para Pablo Clavería y Carrasquilla. Pablo Clavería, un futbolista que el año pasado en el Fuenlabrada cuajó una grandísima actuación, y un futbolista que me llamó mucho la atención que el Cartagena consiguiera hacerse con él. Las bandas entiendo que serán para Álex Gallar y Sergio Aguza, que en ocasiones también juegan el doble pivote, y arriba Eladi y Rubén Castro. Es un equipo apañadito, que sí, que se puede salvar, pero obviamente bastante por debajo del nivel que puede dar el Español, que no está dando, pero que puede dar este Español.
¿Te atreves con un resultado? Contra el Zaragoza casi lo aciertas.
Contra Zaragoza estuve cerca, dije 3-0, sí. y hoy me atrevería con el 0-3, por vivir ya de una vez por todas un partido tranquilo y tal.
Nos vendría muy bien, dar un golpe encima de la mesa para zanjar las dudas y las dudas sobre todo entre la afición.
Mira, lo dejo ahí entre el 0-3 y el 0-2, lo dejo ahí a medio camino. No participo en el concurso que tenemos porque he sido ultrajado, así que...
Y dale.
Pero
No te sirve de nada la queja, ya lo ves, ¿no?
No, da igual, es una broma. Lo dejo entre 0-2 y el 0-3.
Perfecto, pues nada, mañana lo comentaremos. Vamos ya con unos consejos al món social.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com.
com. Vine al temple, vine al Tour RCD. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Món Social Perico.
Y vamos ya con la información del Món Social Españolista y para eso tenemos a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, pericos y pericas.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Ya hace fresquete, pero bueno, pero creo que hoy vamos a tratar de temas que a la gente perica le ha pegado un chute de ilusión.
Seguro que sí, espérate ahí porque tenemos un invitado que tenemos que darle prioridad. Tenemos antes a Toni Alegre, que es el director de marketing de l'Espanyol. Com ja sabeu, l'Espanyol ha començat l'enviament dels carnets d'abonat de la temporada, que recordem són gratuïts i que evidentment no es poden fer servir fins que no s'aprovi la tornada als estadis. Toni Alegre, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Josep.
Com estem?
Doncs molt bé, la veritat és que molt bé, amb ganes de que tot això vagi passant i que acabem tots bé.
Explica'ns la primera mà, per què el club ha pujat en marxa aquesta iniciativa ara mateix?
Bueno, la veritat és que, com molt bé deies tu, en tots aquests dies estem fent arribar els abonaments a tots els socis que tenen el seu seient a l'estadi, sabent que ara mateix no es pot obrir al públic la nostra instal·lació, però sí que també és molt ben cert que nosaltres volíem tenir aquest reconeixement pel suport que està donant tothom en aquests moments tan difícils. Per tant, és una fórmula més o una forma més de fer una demostració als nostres socis abonats de que els donem molta importància i que tenim moltes ganes de que quan puguem, ens ho permetin les autoritats sanitàries, tornem a omplir l'estadi.
Com dèiem, el carnet és gratuït i, a més, aplicarà un 20% de descompte de compensament per el que no va poder fer servir la temporada. Com ho fareu? Com fareu aquest compensament?
Bueno, la veritat és que no és que sigui el carnet gratuït, sinó que es van donar dues circumstàncies. La primera, tothom que tenia el seu abonament la temporada passada no va gaudir de tots els partits que teòricament haurien d'haver pogut gaudir a l'estadi perquè, malauradament, hi va haver tot el que era el confinament. Llavors, si tu calcules aquest 20% de l'any passat de l'import de l'abonament i el trasllades en aquesta temporada actual, sumat a que pel fet de que l'equip, circumstancialment, espero, estem a segona divisió, els preus serien diferents, ha provocat que sense que tenir que fer cap tipus de pagament, sense cap cost, tinguis també l'abonament per tota aquesta temporada. A partir d'aquí, doncs la nostra idea és que tan bon punt ens ho permetin i que realment puguem començar a obrir amb aforament limitat o amb aforament complet a l'estadi, intentar que tots puguem aprofitar doncs, aquest abonament i anar al nostre seient.
Ara ho entenc perfectament. No, recordem que som el primer club que ha presentat un protocol per la tornada segura als estadis i que, de fet, l'estan fent servir per iniciar els seus, tant la Lliga com altres clubs. Hem vist que els pressupostos del club crec que està contemplat els ingressos de l'estadi a partir de febrer. Teniu alguna informació privilegiada en aquest sentit de que poguéssim tornar a l'estadi al mes de febrer o només era una previsió?
És només una previsió per part nostra. Nosaltres, tots els clubs de la Lliga de Futbol Professional, tenim diferents fòrums, precisament a la pròpia Lliga, en el qual ens arriba informació directa del que pugui ser del Consejo Superior de Deportes o de l'autoritat pertinent. I en aquest cas, doncs ja portem diversos mesos que ens estaven dient que si érem optimistes i tot anava bé, a partir de la segona volta pensàvem que podríem tornar a reobrir els estadis. Clar, la clau està en saber, primer, si podrà ser o no, perquè tots sabem que és imprevisible el que està passant amb aquesta pandèmia, però després, un cop es pugui permetre obrir l'estadi, amb quin percentatge de l'aforament serà? Perquè si el percentatge de l'aforament no és el normal i l'habitual, ja tenim plantejats sistemes alternatius que no serà l'ús d'aquest propi plàstic que està rebent tothom, sinó que haurem de buscar sistemes alternatius perquè no podràs garantir que tothom tingui el seu seient ni el seient exacte un cop vagi a l'estadi.
Dóna'ns algunes pistes en què consisteix aquest protocol. Com s'organitzarà l'entrada i la sortida de l'estadi, aquesta ocupació, percentatge d'ocupació de les graderies, ens ho pots explicar una mica?
Doncs mira, no puc desenvolupar massa. El que sí que et puc dir és que, com molt bé has dit tu, vam ser els primers que tenim plantejats diferents escenaris i què fer en cada un dels escenaris. I et dic que no et puc avançar gran cosa perquè sense tenir clar la directriu de quin és el percentatge de persones que es poden reunir a l'estadi i quines són les mesures de seguretat que poden ser addicionals pel fet de poder arribar fins a la instal·lació, jo crec que generaríem confusió intentant explicar els diferents escenaris. Jo crec que el més prudent és dir-te, efectivament, que tenim moltes ganes de poder obrir l'estadi, que des del minut 1 ens vam preparar. De fet, vam ser el primer club de tot Espanya que vam fer aquesta, que vam presentar aquesta sol·licitud i també vam presentar els diferents plans a les autoritats, però que quan sigui el moment llavors ho definirem tot, o més ben dit, llavors ho explicarem tot, perquè podrem triar quin serà el dels escenaris que ens permetran tirar endavant.
I si no estic mal entès, us recolzareu molt amb les, amb les noves tecnologies fent servir la nova aplicació de l'Espanyol, que tindrà un paper rellevant. És així?
Sí, això sí. Això sí que és una cosa que te la puc avançar. Entre d'altres coses, perquè del que es tracta és que fem el que fem, sempre buscarem mesures que hi hagi el mínim contacte possible per mantenir aquest distanciament social. Aleshores, quants més elements digitals podem incorporar en tot el procés de venir a l'estadi, doncs serà molt millor per garantir que hi hagi un espai segur al 100% en tot el procés, fins i tot a l'hora de veure el partit.
De fet, les proves pilot que s'han fet a la ciutat esportiva han funcionat bé, no?
Sí. Mira, de seguida que la Generalitat va permetre de poder tenir públic amb aforament reduït a la ciutat esportiva, de seguida també ens vam volcar, perquè ens va anar bé per dues coses. La primera, evidentment, perquè hi hagués un bon ambient aquell cap de setmana, perquè només va ser un al final, per desgràcia,
sí.
Però vam tenir un molt bon ambient en el partit de l'Espanyol B i en el partit del femení, dintre de les circumstàncies, evidentment, però després també ens va anar bé per veure com funcionava tot aquest accés i a més. Per tant, vam tenir un petit banc de proves i ara l'important serà intentar recuperar la normalitat tant a la ciutat esportiva com a l'estadi, que també és el que desitgem tots.
Bueno, aprofitant que tenim amb nosaltres, com afectarà la nova llei del joc que prohibeix el patrocini dels equips de futbol per part de les empreses d'apostes? Es mantindrà el que tenim fins a final de temporada? Teniu ja alternativa o tot dependrà de la tornada primera?
Bueno, nosaltres en tot moment estem fent el que dictin les autoritats també en aquest sentit. Nosaltres, de moment, el que ens queda de temporada no ens ha arribat cap comunicació de què no es pugui fer, per tant, nosaltres comptem que puguem seguir endavant amb tot això. I el que sí que estem fent...
No us ha arribat cap comunicació oficial?
Oficial, no. O sigui, ens ha arribat alguna comunicació informant de que teníem una pròrroga fins a final de temporada, però oficial que et diguin que ja no pots fer-ho a partir d'avui, no, perquè si no, evidentment, ho haguessin retirat. Nosaltres el que sí sabem és que fins a final de temporada ens permetran de poder seguir tenint la publicitat de les cases d'apostes esportives en aquest cas, i el que ja estem fent és que tot el departament de màrqueting estem a la búsqueda d'un patrocinador nou per la camiseta de cara a la propera temporada.
Molt bé, ja l'última pregunta i la més difícil. Resultat per avui.
Home, jo soc molt dolent amb les quinieles, Jo soc molt dolent, però home, victòria de l'Espanyol. Victòria de l'Espanyol.
I a més amb gols, no?, que ja ens vindria bé.
Sí, home, jo no sé, veure, 0-2, jo, per mi, perfecte.
Perfecte, Toni, doncs res, ja anirem parlant de tal com evoluciona el tema, perquè evidentment si tornem a l'estadi serà que tot funciona amb la línia que tots desitgem, no?
Sí, serà molt bona senyal. En tenim moltes ganes. Estem esperant al club tots en el dia en què realment es vegi que es pot fer i de quina manera es pugui fer, perquè en tenim moltes ganes.
Pues tant de bo, Encerti Tebas, que em sembla que ell deia que al gener. Jo ho veig massa aviat, però bueno, seria una molt bona notícia.
Bueno, ell deia al gener, però després sempre s'ha de llegir la lletra petita. Atenció, que depenent de lo que les autoritats pertinents ho confirmin o no ho confirmin, perquè estem parlant d'un tema molt seriós, que és la pandèmia. I tots tenim moltes ganes de que el futbol estigui al 100%, però hem de buscar aquest equilibri.
Està clar. Molt bé. Doncs gràcies, Toni. Ja parlarem.
Moltes gràcies, Josep.
Bona tarda. Adéu. Bueno, Luis, estaría muy bien, ¿no? Volver al estadio pronto.
Todos tenemos muchísimas ganas. Evidentemente todos tenemos un poco de respeto por la situación que estamos viviendo y sobre todo la que hemos sufrido en los primeros meses, pero todos los que somos socios de un club de fútbol lo que queremos ir es a nuestro estadio y tenemos ganas. Y he de felicitar, y lo digo, que el Español, siempre decimos, no lo hacen mal y tal. Bien. En el tema, en este tema que habéis tratado con Toni Alegre, el Español fue pionero en lanzar un protocolo de actuación para volver a reabrir los estadios para que estuviera ya todo preparado. Y en esta ocasión, el que el club envíe los abonos para que los socios, en el momento que se pueda, podamos ir al estadio, es que además es un chute de ilusión. Por eso me refería al principio.
Y además no solo lo preparó, sino que además hizo lo que tenía que hacer, lo envió a las autoridades, lo envió al Consejo Superior de Deportes, a la Generalitat, para que lo aprobaran, o sea, diciendo, hemos hecho esto y queremos la aprobación porque entendemos que este es el camino, ¿no?
Eso es. Y aquí chapó por el club, pero chapó. Y la maniobra de volver a enviar ahora lo que son los abonos es un doble, para mí es un doble mensaje. Uno, nos reafirmamos en lo que fuimos pioneros en su momento de poder presentar a las autoridades, y dos, también es un mensaje a la afición, de ilusión, de decir, bueno, esto no ha acabado, pero sí que empezamos a ver un poquito de luz al final del túnel y oye, que os queremos aquí, como ha dicho Toni Alegre, os queremos en el estadio. No tiene ningún sentido. Todos los trabajadores que trabajan a diario en el estadio y no hay nadie. O sea, no está la razón de ser de
un club de fútbol.
De un club que son sus aficionados y los socios. Con lo cual, yo particularmente fue una noticia que me dio mucha ilusión.
Pues antes de que comentemos los temas que teníamos para hoy, el tema social, tenemos a un amigo al otro lado del teléfono, Ricard Casas. Buenas tardes, Ricard.
Hola, buenas tardes, Josep.
Mira, ¿qué tal a l'espai que dediquem a les penyes i com tu ets president de Farma Pericos, volem donar una bona notícia, perquè dintre d'aquesta mala maró general que només s'acumulen les males notícies sobre la taula, tenim una de bona, i és que avui inaugures una farmàcia, és correcte?
Sí, m'enganxes aquí en plena voràgine. Avui és el primer dia de la nova farmàcia Casas.
I és on està? El carrer Roger de Flor 87?
Correcte. Joder, ja t'has après, que ràpid.
Ho tinc tot preparat. Bueno, pues ja sabeu, Pericos, qualsevol que necessiti qualsevol cosa, ja sap que aquí trobaràs. Estaràs per allà tu normalment o no?
Sí, aquí em trobaran normalment i, bueno, ja saps que seran molt benvinguts qualsevol que em digui vaig escoltar que inauguràveu a Ràdio Estel amb un Perico. Aquí els Pericos seran els millors benvinguts del món mundial, ja ho sabeu.
Sí, farmàcia Casas, farmàcia Perica, ja tens l'eslògan. Perfecte, Ricard, doncs només has deixat donar notícia i ja ho comentarem divendres a la tertúlia i torno amb el Lluís que l'hem tallat. Una abraçada, Ricard.
Sí, allà em tindreu. Una abraçada a tots. Gràcies.
Vinga. Adéu. Comentábamos, Luis, que había una iniciativa para los más pequeños del club que, como mínimo, graciosa, ¿no?
Sí, bueno, todos vimos con curiosidad el vídeo ayer. Claro, se acerca, estamos ya en diciembre y se acercan las fechas navideñas y esas clásicas iniciativas que había para Navidad, pues no parece que este año puedan ser. Y ayer lanzó el club pues la iniciativa de para que todos nuestros peques, todos los niños y niñas pericos, pues dibujen su postal navideña pues con cualquier cosa que tenga referencia con el Español, jugadores, las chicas del femenino, el estadio, cualquier cosa que le venga a la cabeza a los peques y que la envíen al club. La nota, si podríamos decir anecdótica, fue quien lideraba un poco el vídeo, ¿no?
Hemos descubierto un nuevo actor, ¿no?
No sabíamos esta faceta de un campeón del mundo de fútbol, pero bueno, siempre es importante saber que tenemos gente preparada en el club para cualquier...
Eso se llama versatilidad.
Sí, bravo. Ya, chapó por Joan Capdevila porque nos dejó a todos ayer bastante, contentos con su actuación, ¿no? Con su performance. Y...
No, recordaba aquellos míticos programas del ¿cómo era el Club 33? No, que me pierdo en el tiempo de los Capitán en Siam y todos aquellos personajes, ¿no?
Creo que querías referirte al Capitán Siam, creo, ¿eh? Sí, de verde, además. Bueno, bien, bien. O sea, que ya sabemos que Joan Capdevila...
El Club Super 3.
Eso, sí. Ya sabemos que hay muchos haters en las redes sociales. Bueno, ya sabemos que tenemos un buen profesional de los anuncios y además con su acento y data, pues bueno, le dio un toque así bastante más entrañable, ¿no? A, a este vídeo. Y bueno,
lo importante es que eso sirva para que los chavales se involucren, hagan dibujos y los envíen al club y participen un poco, pues eso, de la vida social del club, que la tenemos tan apagada porque no podemos estar allí.
Eso es, eso es. Y ya nos, todos estos meses hemos estado bastante jorobados todos, desde luego, ¿no? A nivel anímico y tal. Pero el club ha demostrado que no se quiere detener en algo que es muy importante también para un club, y más para el nuestro, que es nuestra chavalería, ¿no? Los chavales, los más pequeños, y no ha querido perder ese vínculo, y por eso les quiere hacer partícipes de esta iniciativa. Y simplemente pues que dibujen pues su postal perica y que la envíen. La tienen que enviar, no sé si los niños o los padres, supongo que los padres, a la siguiente dirección de correo. Es aria.social@rcdespañol.com. Entonces, Perico y Perica, no sabemos si Capdevila también, seleccionarán las más chulas y esas postales las verán todos los jugadores. Con lo cual es una cosa chula. Y yo creo que los niños, yo creo que tendrán mucha ilusión de que los jugadores, sus ídolos, pues puedan ver sus postales, ¿no?
Me parece una buena iniciativa que se involucre a los pequeños en la vida social del club, que se les pidan cosas, y además ya sabemos que las fiestas que vienen sobre todo son para los niños. Hemos tenido una entrega de premio virtual, ¿no?
Sí, ha sido así como muy, muy, evidentemente muy súbita, y con las circunstancias que tenemos, pues no había otra. Y es que recordemos, vayamos casi 10 meses atrás, que una de las últimas entrevistas que íbamos a hacer en Montpericu era la Peña Españolista de Madrid.
Correcto, la teníamos preparada y todo.
La teníamos preparada. Y el famoso cocido madrileño, y el que es un preciso galardón, el oso y el madroño. Fue en ese preciso momento cuando se paró todo. Tuvimos que no suspender la entrevista, se suspendió el programa, se suspendió absolutamente todo y no se pudo hacer nada. ¿Qué ha hecho la Peña Españolista de Madrid? Darle este año, hablamos del galardón de la temporada 18-19. Ojo, ¿eh? Claro, no se ha podido hacer la anterior. Se la ha entregado a Javi López, ha querido entregársela por toda su trayectoria y porque ha sido una persona que siempre ha estado bastante implicada, muy implicada con el mundo social del Español y con las peñas, y se lo han querido entregar a Javi López.
Pues si te parece lo dejamos ahí, intentamos explicarlo la semana que viene con el presidente de la Peña de Madrid. Vámonos ya a la tertulia, que tenemos a los compañeros esperando.
Montpericu. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977 36 0059.
Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Radio Estel.
Un virus. 83 dies als balcons. 15.132 famílies perden un ésser estimat. 261.892 persones en ERTO. 150.000 professionals de la sanitat lluitant. 7 milions i mig de vides. Aturar la Covid-19 és prioritari i depèn de totes i tots, també de tu. Redueix la teva activitat social. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.com.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antio Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Antio Xixona.
Turrón, turrón.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
La sobretaula será un café express porque se nos ha reducido el tiempo muchísimo. Saludamos a Mary de la peña Happy Animals. Buenas tardes, Mary.
Hola, buenas tardes.
Y Ángel Vergadá, buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estén?
Mary, ¿cómo valoras el gesto del club de enviar los abonos a los socios y recordarnos que están deseando que volvamos?
Pues, hombre, yo la verdad es que tengo ganas. De hecho, creo que tienen mucha suerte de que no estamos en el estadio, ¿no?
Sí. Bueno, les llega todo lo que decimos.
Sí, sí. Pero no, yo creo que hombre, quieras o no, es una noticia guay, ¿no? Para el socio. Yo creo que siempre es bienvenido recibir esos carnets, aunque no los usemos esta temporada. Pero por si acaso, pues ya están en casa.
Y hablando de noticias guay y de emociones, hoy, Ángel, nos emocionábamos con el vídeo de la entrevista de Lombi con BTV, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ya que estamos hablando de marketing, para enlazarlo, yo les diría a los señores de marketing que tomen nota de cómo se hace una campaña de captación, una campaña de sentimiento perico. Creo que ayer Lombi, bueno, hace 2 días me parece, dio una lección de amor al club y de sentimiento y, bueno, pues de estas noticias que las lees y que te suben el ánimo, por supuesto.
Tu Mary, que la conoces bien, está haciendo méritos para ganarse una puerta, ¿eh?
Bueno, es que la debería tener ya la puerta, ¿eh? Anaí...
Desde luego hay algunos que, por lo menos, habría que empezar a pensarse en quitársela.
Sí, no es solo de ahora, ¿eh? O sea, a ver, Anaí, ya sabemos cuando dejó el fútbol, por qué lo dejó, la carta que hizo, una declaración absoluta de amor al Real Club Deportivo Español, y sinceramente, vamos, una puerta, un monumento, el nombre del, no lo sé, algo.
Yo recuérdalo tú que lo bueno, se lo tendrás más presente, pero si no recuerdo mal, dijo que ella solo volvería a jugar si era el Español el que la llamaba.
Sí, de hecho colgó las botas porque el Español no la llamó y dijo que no se veía jugando ningún otro equipo porque sentía que no lo podía dar todo porque sus sentimientos estaban en el Español. Y eso pasa, ¿eh? Eso te atrapa, o sea, y pasa y doy fe porque a mí me pasó con 15 años. Entonces,
Es que nos pasa a todos los que estamos aquí, ¿no? Lo que pasa es que nos sorprende que le pueda pasar también a un futbolista, ¿no? O a una futbolista, en este caso.
Bueno, ya te digo que pasa y no sé, el Español tiene algo mágico y bueno, eso es lo bonito. Y lo bonito es que llegue y que lo viva así y que realmente no se... Bueno, pues eso, ¿no? Diga, mira, no quiero jugar más a fútbol si no es contigo. Y eso es, creo que se merece mucho más que una apuesta.
Desde luego, la verdad es que cualquier signo, cualquier mensaje, en ese sentido, cuando también lo dice un jugador del primer equipo, y estoy pensando en Gerard Moreno, por ejemplo, siempre que ha hablado del Español, ha hablado desde su sentimiento, pues es lo que nos llega. Y vamos a hablar del partido porque hoy tenemos fútbol, aunque no lo parezca, y supongo, Ángel, que hoy lo que queremos es ganar y ganar bien, ¿no?
Hoy queremos ganar y ganaremos, bien. Yo soy siempre respetuoso con todo el mundo, con los equipos. Jugamos 11 contra 11 y son profesionales Cartagena, pero es de Cartagena y somos el Español y no quiero que suene ni a chulería ni a mucho menos prepotencia, pero bueno, pues hay que ver dónde estábamos nosotros el año pasado. Bueno, haciendo el ridículo en primera, pero estábamos en primera y ellos estaban en segunda B, llevan más años en segunda B que en segunda. Es un equipo de segunda B que ahora está jugando en segunda A. Nosotros somos un equipo de primera que estamos jugando en segunda A. Por tanto, respeto sí, pero todas estas cosas que leo de bueno, pues será un partido difícil tal. Si nos parece difícil Cartagena ya, creo que apaga y vámonos y dedicámonos a otra cosa porque este partido hay que ganarlo y hay que ganarlo bien.
Porque Meri contra Zaragoza sufrimos demasiado.
Bueno, contra Zaragoza sufrimos, contra el Girona nos pasó lo que nos pasó. Yo creo que el bache ya lo hemos pasado. Y creo que estoy con Ángel totalmente, o sea, todo lo que baje de 0-3 será un fracaso. Y no por desmerecer al Cartagena, sino porque el equipo tiene que dar un golpe sobre la mesa y decir, bueno, el bache ya lo he pasado hasta aquí.
Porque Luis, ¿te parece que son demasiadas dudas todavía a estas alturas de temporada? Y además de las dudas, la sensación de fragilidad, ¿no? De que los golpes nos cuestan, o sea, no lo sabemos, no lo recibimos bien y el equipo parece que se hunde psicológicamente. Estamos otra vez ahí.
Sí, lo comentabais con Javier Alfaro. Parece que hemos ganado al Zaragoza y el gran bache, digo gran, lo digo por mi propia cuenta, de los tres partidos en que hicimos el ridículo, ganando al Zaragoza parece que ya está tal. Desde luego es un buen punto de arranque, pero no lo sabemos. Hay cositas que no acaban de cuajar. Veremos. El Cartagena es un equipo muy goleado y a la vez muy goleador. Se adivinan goles. Entiendo yo que hoy será un partido de goles. Tenemos que aprovecharlo porque ahí la calidad, como dice Ángel, la tenemos nosotros. Tenemos que, y con todo el respeto, además yo al Cartagena le tengo mucho cariño porque hice la mili ahí y además enviaba al almirante con los escoltas a ver los partidos en Cartagonova. Pero
explícanos alguna batallita de la mili, va, que es lo único que nos falta a estas horas de la tarde.
El otro día en el chat Mary apareció por ahí y dice, pero estáis hablando de la mili. Pero quiero decir que vaya, que dejar solos, tío. Sí, es la verdad. Pero no puede ser, es que tenemos que ganar, y lo que decía Meri, es que si a lo mejor si ganas 0-1, 1-2, siguen sin funcionar las cosas.
¿Crees, Meri, que los jugadores le han visto un poco las orejas al lobo después de estas dos derrotas seguidas y han dicho, esto no puede ser, hay que espabilar, porque si no, vamos, se nos van a echar encima?
Yo no sé si le han visto las orejas al lobo, lo que está claro es que la semana pasada tampoco marcó ni RDT ni en barba, con lo cual los que han salido se han espabilado, y por otro lado, RDT y Embarba, que son los que estaban marcando hasta ahora, la semana pasada no marcaron. Con lo cual, esta semana, hoy, dentro de 3 horas, lo que menos de 0-3 no puede ser. Además, yo creo que ellos son conscientes del equipo que tienen y saben que tienen que demostrarlo. Entonces, vamos, es que no me cabe en la cabeza que no... A mí todo esto de que la liga es muy larga, de que esto es segunda, que sí, que lo que queráis, pero que no, que somos el español. Y si no, pues, oye, que cuelguen las botas.
Estoy contigo, Mary. Precisamente ayer lo comentábamos en la tertulia. Ángel, ¿tú cómo valoras el hecho de que ahora también los jugadores hayan asumido el discurso de es que la segunda es muy larga y no pensáis que vamos a subir en marzo o en diciembre? Eso ya lo sabemos, pero ellos son jugadores de primera división, ¿no, Ángel?
Por supuesto que no vamos a subir ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Subiremos cuando acabe la liga, que es nuestra obligación. Pero lo de la segunda división es muy larga, pues es uno de estos tópicos divertidos que forman parte del mundo del fútbol. Sin tópicos el fútbol pues estaría cojo de alguna pata. Bueno, pues si 42 partidos más los que sean de Copa nos parecen cortos, pues ¿cómo le vamos a exigir a este equipo que juegue en primera división 38 más Europa? El año pasado fueron 14 partidos de entre previa y Wolverhampton, bueno, y la fase de grupos, y más, creo que fueron 3 de Copa, en total 55 partidos.
Es que me sabe mal tener que dar la razón a Ricard, ahora que no está, se la puedo dar. Siempre se queja de que es que tenemos el listón muy bajo, ¿no? Y con este tipo de declaraciones parece que nos quieren hacer bajar el listón, ¿no? ¿Qué te parece, Luis?
Sí, pues es verdad. Tenemos que empezar a decidir que este año es un año diferente, porque estamos en segunda, que no nos lo esperábamos hace un año y algo, pero tenemos que empezar a marcar un poco de objetivo de ambición. Y ya no hablo de debates taberneros de redes sociales, no, me refiero como club. Es decir, tener muy claro el objetivo, que porque nunca se marca. Pero esto ya viene de hace muchísimos años atrás, o sea, con lo cual tenemos que empezar a apretar un poco. Y mira, y podemos empezar por lo que estábamos hablando de posibilidad de resultado de hoy. Si ganamos 0-1 estaremos contentos porque tendremos 3 puntos más, puede ser que nos destaquemos con algún rival directo, pero no tendremos el problema resuelto.
Y además, ayer el partido contra el Zaragoza se vio lo que de alguna manera también se le reclama al equipo, ¿no? Que en los partidos en que se tratan ante el rival, que salgan las individualidades y que demuestren que tenemos esos jugadores de calidad, ¿no? Y fue salir Nico y Darder y demostraron la calidad y se impuso el español, pues eso, porque cuando no funciona el bloque, tienen que salir los buenos y demostrar que lo son, ¿no, Emery?
Sí, y además es que son los que tienen que tirar del carro, o sea, al final cada uno tiene su papel en el equipo. El lateral derecho no va a tirar del carro, eso lo sabemos todos, con lo cual tienen que ponerse las pilas. Yo es que creo que tenemos buen equipo, creo que los jugadores son buenos. Sí que es cierto que tenemos una mentalidad un poco floja, igual algo de coaching con perros necesitarían. Pero,
seguro.
Sí. Pero sí que creo que se lo tienen que creer. A mí esto de no nos lo creamos, no, perdona, te lo tienes que creer, porque si no te lo crees, no ganas. Entonces te lo tienes que creer y tienes que creerte que eres el mejor y lo tienes que demostrar.
Sí, y está claro que jugadores como Darder le tenemos que exigir que haga lo que hizo el otro día y que lo hagan más veces, ¿no? No solamente, o sea, no estos valles de subidas y bajadas, estos picos de que nos sacan de quicio, porque tiene que demostrar que es un gran jugador, un tío que ha jugado la Champions, ¿no, Ángel? ¿Qué esperas hoy? ¿Habrá cambios? ¿Crees que Nico volverá a jugar en este partido?
Bueno, yo espero rotaciones por acumulación de minutos, no para reservar jugadores para el Sporting, porque ya sabemos que cuando reservas una competición para reservarlo para la otra, ya sabemos lo que nos pasó en Wolverhampton y el siguiente contra el Valladolid, ¿no? O sea que, aparte de que tampoco creo que la plantilla dé para muchas rotaciones, somos los 15 que somos, de ahí Vicente Moreno no creo que se mueva mucho, espero, pues me gustaría que Melamed entrase por banda izquierda. Didac lo veo clarísimo para esta noche para el lateral izquierdo.
Estoy contigo.
Y bueno, y por lo que decía Javier Alfaro también en la previa, ¿no? O sea, en la previa del partido. Y posiblemente sea un partido también que podría entrar Keydy Vare, que no lo sé. En cualquier caso, una jornada muy muy importante ganar. Recordemos que Leganés y Rayo me parece que juegan hoy y mañana Almería-Mallorca. Es decir, si ganamos nos podemos poner líderes y ir al Molinón de líderes pues ya sería otra cosa. Pero bueno, ya veremos.
Pues venga, si dais el resultado nos quedan 30 segundos. Luis, tu porra para hoy.
2-4.
Mary.
0-3.
Venga, Ángel.
0-3.
Bueno, pues a ver si disfrutamos hoy, que nos lo merecemos. Ya sabéis, buen Perico a partir de las 4 de mañana. Espero que para comentar una gran victoria del Español. Buena tarde, Pericos.
Buenas tardes.